Bienvenidos, esto es Identidad desde Uruguay, el espacio que cada 15 días compartimos con nuestros amigos del mensuario Identidad. Y hoy tenemos al teléfono, nos recibe desde Uruguay, Maximiliano Diel, psicoanalista y colaborador del mensuario Identidad. Hola Maximiliano, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Jordi? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues encantado de hablar contigo, un placer, como siempre. Y bueno, vamos a seguir hablando un poco de lo que viene a ser tu especialidad, ¿no? El tema de psicoanálisis. Hemos hablado ya de Freud en programas anteriores y también de ese concepto del alosemitismo, como recordábamos hace un momento tú y yo antes de empezar a grabar. Pero hoy me querías hablar en concreto de un tema, de un libro, el último libro publicado en vida por Sigmund Freud, Moisés y la religión monoteísta, o a lo mejor como tema, no tanto como el libro, Maxi.
Exactamente. Bueno, el tema es bastante amplio, ya que fue una serie, fueron tres ensayos que publicó entre el 34 y el 38. El último de ellos ya lo publica exiliado en Inglaterra. Y de hecho en el prólogo hay dos prólogos, que esto es muy gracioso, un prólogo de marzo y un prólogo de julio, septiembre, por ahí, donde él ya tuvo el exilio en ese interín. Y entonces, bueno, como que el hecho de ser recibido en un lugar que no está sometido a la presión a la que estaba sometida Austria en el año 38, ¿no? Después del Anschluss y eso,
claro.
Como que, bueno, él se siente como más libre para decir sus como para dar a conocer sus investigaciones, por más de que toma sus recaudos, ¿no? Él entiende que es polémico lo que está haciendo y bueno, advierte al lector de que no es fácil tampoco quitarle el héroe nacional a un pueblo.
Eso te iba a decir. Un tema que desde luego no va a dejar a nadie, sin opinión. Pero además, Maxi, de alguna manera también, bueno, Freud, la polémica tampoco le asustaba precisamente, ¿no?
Exacto. Y bueno, cabe destacar que este libro hay que leerlo en contexto de otro libro. O sea, 25 años antes, él había publicado un libro que se llama Tótem y Tabú.
Ajá.
Él en ese libro intenta hacer algo que esto va a ser muy criticado después, que se llama psicoanálisis aplicado, que es aplicar los descubrimientos clínicos a situaciones culturales de la humanidad, antropológicas, etc.
Uh-huh.
Él en ese libro plantea básicamente que el origen de la civilización se debe a un crimen. La hago corta. En un comienzo remoto, primitivo, más de un comienzo, pero es como una escena paradigmática, cabe suponer que existía un padre terrible, gozador de todas las mujeres, que a sus hijos, a medida que iban haciéndose grandes, los varones, o los mataba, o los castraba, o los echaba.
Uh-huh.
Entonces, bueno, en determinado momento los varones exiliados deciden recuperar su lugar y van y asesinan al padre y se lo comen en un festín canibalístico, y a partir de ese momento se instala la culpa, es decir, el considerar que el padre no era tan malo y al mismo tiempo evitar de que alguien ocupe su lugar. Entonces ahí es cuando se instala la prohibición del incesto y el mandato de la exogamia, o sea, hay que tener relaciones sexuales con las hembras de afuera de la horda. Estoy contextualizando esto como para entender de que la tesis que Freud plantea en su último libro es una continuación de esta tesis aplicada al pueblo judío. Es un esquema bastante parecido aplicado al pueblo judío.
Uh-huh.
Cabe destacar de que el libro ese de Tótem y Tabú fue muy criticado por antropólogos, pero desde el punto de vista psicoanalítico quedó como un hito. De hecho, es bastante común hablar de un padre terrible cuando el niño tiene el temor ese de ser asesinado o castrado o devorado por el padre, ¿no?
Uh-huh.
En fin, lo que, como para ya entrar en el asunto, lo que plantea acá Freud, al menos voy a intentar ir más o menos en el orden en el que él lo plantea. Él empieza con la tesis de que Moisés no es judío, sino que es un funcionario egipcio. Hay hallazgos de que más o menos en el siglo menos 14, en la dinastía 18, subió al trono un faraón llamado Amenhotep IV. Y este señor influido por los sacerdotes del templo de On, comenzaron a adorar a un solo dios llamado Atón, que está representado en la energía solar, y que su máxima viene a ser verdad y justicia. Entonces, ¿qué es lo que determina este faraón? Determina de que todo culto politeísta tiene que ser suprimido, todo nombre de otros dioses tiene que ser borrado, y él incluso llega a cambiarse su nombre, pasa de ser Amenhotep a ser Akenatón. Él llega a borrar el nombre de su padre incluso, porque Amenhotep es Amón, que era un dios anterior, ¿no? Uh-huh. Y el pueblo egipcio sufre las consecuencias, en un pueblo sumamente politeísta, con un culto a la muerte muy desarrollado. Osiris era un dios como que tenía mucho peso, y lo que se plantea es que, bueno, durante 17 años, que fue cuando gobernó este faraón, el pueblo egipcio lo sufrió en silencio, y cuando muere se entra en un periodo de anarquía, de 8 años. ¿Hasta acá estamos bien?
Sí, sí, sí.
Bien, lo que sucede es que él viene Freud y dice, bueno, ¿cómo podemos sostener que Moisés era egipcio? En primer lugar, la Biblia da bastantes referencias de ello, de manera transfigurada, ¿no? Por ejemplo, la idea de que la princesa egipcia rescata a Moisés de las aguas. En primer lugar, ¿por qué una princesa egipcia le pondría un nombre hebreo?
Claro.
Es como una etapa básica, ¿no? Tipo, ¿por qué le pondría Moshe, que es un nombre hebreo, que encima la explicación es porque fue el recogido de las aguas, ¿no? Del verbo limshó. Pero Moshe es la forma activa del verbo. Moshe significa el que recoge las aguas.
Claro.
Tendría que ser nimshó, nimshá, una cosa así. Por otro lado, en el egipcio antiguo, Musa o Mose significa hijo. Tutmose es Totmes, que también es un dios, que significa el hijo de Tut. O el más famoso, Ramose, es el hijo de Ra, el que le llamamos Ramsés.
Ajá.
Entonces, él plantea de que en realidad Moshe era Mose, que significa, es un nombre común, es como decir hijo. Y por otro lado plantea la idea de que la circuncisión, con toda seguridad, tiene que haber sido enseñada al pueblo judío por Moisés. Porque, bueno, la circuncisión era algo que practicaban los egipcios. Eso está registrado por Herodoto, por ejemplo. No hay otros pueblos en la zona que practicaran la circuncisión, y de hecho los egipcios se creían superiores al resto de los pueblos por tener esa marca distintiva.
Uh-huh.
Y bueno, y en relación a la circuncisión hay un par de pasajes medio oscuros en la Biblia. Por ejemplo, en un momento aparece un ángel y va a matar a Moisés, y la esposa de Moisés va y lo circuncida rápidamente. O en el libro de Yoshua, Josué, el líder de los hebreos, les dice que se circunciden para quitarse lo propio de los egipcios. Y además hay una cuestión bastante lógica. Si Dios quiere santificar a su pueblo y distinguirlo del resto de los pueblos, ¿por qué le daría un signo, como es la circuncisión, que de hecho los hermanaría a los egipcios, si no los distinguiría de ellos?
Uh-huh.
Entonces, bueno, por todos esos cuestiones, Freud sostiene que seguramente Moisés le enseñó al pueblo judío la circuncisión, y después la tradición lo remonta a los patriarcas, como para tener otra legitimidad, ¿no? En relación a cómo fue el éxodo, o sea, la tesis es que en los 8 años de anarquía, Moisés, que por cierto en la Biblia hay como dos imágenes bien distintas. Una es que es un tipo colérico, enérgico, de mucha fuerza, muy irascible. Y por otro lado se decía que también era el más paciente de los hombres, que tartamudeaba, que le daba vergüenza hablar, entonces le pedía a su hermano Aarón que hable. Como que son dos Moisés muy distintos que aparecen retratados en la Biblia, ¿no? Entonces, lo que supone Freud es que Moisés era un alto funcionario egipcio que cuando muere su faraón, o sea, Akenatón, claramente se entiende que no hay lugar para el monoteísmo en Egipto porque el pueblo era profundamente anti, que acá es donde Freud dice algo interesante. Dice que la primera persecución religiosa que se dio en la humanidad fue con la imposición del monoteísmo.
Pues sí.
Que eso también es algo fuerte de pensarlo, ¿no? Nosotros que solemos pensar que el monoteísmo es un adelanto espiritual crucial y que deja atrás cosas primitivas como la magia y la adorar a la naturaleza y cosas así.
Claro.
Bueno, de hecho, es posible pensar de que en el politeísmo no hay persecución religiosa. Si todos los cultos son
válidos,
¿no?
Claro.
Entonces, bueno, un alto funcional egipcio que se queda sin lugar, entonces dice, bueno, voy a agarrar un pueblo de extranjeros, un pueblo que es como un pueblo esclavo de Egipto. Egipto en ese momento tenía provincias en lo que hoy en día sería Siria e Israel. Y entonces, bueno, cuando se muere Ignatón, el imperio se empieza a desmembrar. Entonces, su razonamiento es que él va, agarra este pueblo y los lleva a conquistar un nuevo país como para mantener vivo el legado de su faraón. ¿No estamos bien?
Sí. Claro, lo único son las diferencias entre aquel único dios que presentaba Akenatón y el de Moisés, claro.
Claro, o sea, lo que cabe suponer es que en determinado momento aumentó la... Si bien el Akenatón necesitaba recurrir a la energía solar como para ilustrar la idea de que hay un dios universal, verdadero, y todos los dioses son falsos en la poder, etc., como que el judaísmo posteriormente lo supera eso al ya no ni siquiera depender de la energía solar.
Claro.
Pero lo interesante es que ahí no termina la historia y que se llega a plantear de que las tribus hebreas que estaban en Egipto se juntaron con parientes suyos, primos hebreas, en un oasis llamado Kadesh, que ahí hubo una fundación de religión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto obviamente tiene mucho de teorizar y de plantear hipótesis, porque básicamente es incomprobable. Pero la idea es que ahí se adopta el culto a un nuevo dios, ¿ok? Porque el dios este de la justicia universal y la verdad es un dios que es muy poco guerrero. No sirve para conquistar un país rendirle culto a un dios que únicamente quiere paz.
Claro, no, no.
Entonces, no es lógico, o sea...
No.
Entonces, la idea más, o sea... Lo que plantea Freud es lo siguiente. En Kadesh hay una fundación de religión, se unen dos masas de pueblo, una masa de alguna manera salía de Egipto y otra de los liderada por sacerdotes madianitas, donde ahí aparece el otro Moisés. No el Moisés enérgico y guerrero, sino el Moisés pastor, paciente, etcétera. Y como que se impone la idea de adorar a un dios volcánico, guerrero, que se llama Jehová, que obviamente son esas cuatro letras que no se sabe cómo pronunciar y lo latinizamos nombrándolo Jehová. Y al mismo tiempo se plantea la idea de que Moisés es libertador. O sea, hubo como una transacción. Una masa del pueblo dice, bueno, nosotros tenemos una figura que queremos ensalzar, y otra masa del pueblo dice, bueno, nosotros tenemos un dios al que queremos ensalzar. Entonces, se da una formación de compromiso, se adopta el culto a Jehová, que es un culto que obviamente va a servir para la conquista, pero el otro dios también queda en la vuelta. Y que de hecho, según varios lingüistas, que en textos religiosos aparezcan varios nombres de dioses, indica que en un comienzo eran varios dioses.
Ah, claro.
Esto fue algo también que a mí me pareció interesante, es decir, en la Biblia hay todo el tiempo una referencia a Jehová, pero también a Elohim. Son los dos grandes nombres que aparecen todo el tiempo. Ya como para ir un poco redondeando la situación,
sí.
Lo que plantea Freud es aplicar el esquema de las neurosis al pueblo judío. ¿Cuál es el esquema típico de las neurosis? Básicamente es que hay un acontecimiento traumático que en ese sentido la palabra trauma está un poco desprestigiada. Todo el mundo habla de trauma y en realidad El trauma puede ser algo que haya pasado o que no haya pasado, pero que tenga efectos de verdad en tu vida. Uh-huh. ¿Ok? Un trauma no es necesariamente un hecho de la realidad, sino un hecho que genera un efectos psíquicos. Entonces, hay un trauma, hay una represión, hay un periodo de latencia, es decir, un periodo en el cual no hay ningún efecto de que se haya lesionado el psiquismo o de que haya pasado algo en ese sentido, pero después hay un retorno de lo reprimido. O sea, lo que en un comienzo se reprimió vuelve por otro lado. Es como que lo que echás por la puerta vuelve por la ventana.
Sí.
Eso de lo que uno no quiere saber nada termina volviendo cuando menos te lo esperás. Entonces, él agarra este esquema y lo aplica a la religión. Y él llega a plantear de que el pueblo judío, cuando... Perdón, de hecho decir el pueblo judío está mal porque todavía no se llamaban judíos, podemos llamarlos hebreos. Uh-huh. El pueblo hebreo liberado por el Moisés egipcio fue sometido a un monoteísmo riguroso y le fue prohibido el uso de magia y talismanes y todas las otras cosas que estaban de moda en esa zona. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Básicamente mataron a Moisés. ¿Qué pasó después de matar a Moisés? Hubo un periodo de latencia que puede ser ilustrado con el becerro de oro, es decir, un periodo de libertinaje, un periodo en el cual no se adora más a ese dios que se había impuesto a adorar. Pero posteriormente hay un retorno de lo reprimido y un retorno de decir, no, pero en realidad Moisés fue bueno con nosotros y nos sentimos culpables y queremos ensalzarlo como un padre, como un héroe nacional.
Claro.
Que de hecho, yo por eso arranqué hablando del mito de Tótem y Tabú,
sí.
Porque es un esquema más o menos parecido. Hay un asesinato, se reprime la idea del asesinato, queda en latencia, pero después vuelve como la prohibición de ocupar ese lugar. Ajá. Entonces, bueno, en ese sentido, Freud como que intenta arrojar un poco de luz sobre la...
Sobre
cómo se funda la religión judía.
Uh-huh.
Y sobre el final del libro, él empieza a hablar un poco intenta indagar sobre el tema del antisemitismo. Y plantea algunas causas, él las divide más o menos en causas que podrían llegar a ser llamadas basadas en la realidad, como el hecho de que es un pueblo extranjero, etcétera. Pero causas, él habla también de causas más profundas, y entre ellas menciona la rivalidad fraterna, el decir que el pueblo judío es el primogénito, básicamente genera celos fraternales de parte de otras religiones. Habla del temor a la circuncisión, es decir, cómo la circuncisión evoca la idea de castración, una situación tan temida por el niño chico especialmente. Y menciona un tercer motivo que a mí me parece interesante, y es que es como decir, bueno, el cristianismo reconoce que mató a Dios y por eso puede no sentirse culpable, por eso puede sentirse purificado, porque reconoce el asesinato. Y lo que estarían los cristianos reprochándole a los judíos es que no reconocen su asesinato primordial, que básicamente lo niegan. Y bueno, él lo ubica como una posible causa del antisemitismo, ¿no?
Uh-huh. Oye, Maximiliano, te quería preguntar así ya para ir terminando, ¿qué acogida tuvo estos ensayos dentro de la intelectualidad judía en su época? ¿Lo sabes?
Y sí, de hecho estuve investigando bastante. Hubo de todo. El único intelectual que a mí me parece que se relacionó seriamente con esto es el profesor Yosef Haim Yerushalmi, profesor de una cátedra en una universidad en Estados Unidos, que tiene un libro que se llama El Moisés de Freud, Judaísmo Terminable e Interminable, que es una parodia de un libro de Freud que se llama Análisis Terminable e Interminable. Él es un scholar. Él se define incluso así, un erudito, un investigador que intenta como situar históricamente las tesis de Freud y fundamentarlas o refutarlas cuando merite el caso, ¿no? Más en su época, Gershom Scholem, que es un intelectual de primera línea, destacado en la Kabbalah especialmente, le pareció pobre, le pareció que como que estaba excluyendo la dimensión profundamente radical y revolucionaria del monoteísmo. Y bueno, como que no le dio mucha bola, básicamente. En sí, creo que no tuvo una buena acogida. Me parece que es lógico también que no la tenga. Yo pienso que Freud estaba en su... Él ya tenía un cáncer avanzado, él ya sabía que estaba en las últimas. Y a mí me parece que tomó esa actitud que muchas veces los viejos intelectuales toman, de decir, bueno, ya llegué al ocaso de mi vida, voy a escribir de lo que se me canta y que se manejen. ¿Se entiende? Ya. O sea, me parece que no tuvo mucho en cuenta, o sea, sabiendo de que no iba a ser bien recibido, aún así no lo amedrentó para nada.
Bueno, genio y figura Sigmund Freud, desde luego... una obra muy extensa la que nos dejó, nunca carente de polémica, Maximiliano, y un placer hablar de ello y un placer escuchar tu voz. No sé si te he dejado con algún tema más que querías comentarme. Nos estamos quedando sin tiempo casi. Dime.
Bueno, un comentario cortito nomás.
Sí.
El libro termina con una pregunta que de hecho se puede plantear como la última gran pregunta de Freud. Que en un libro de Jean-Claude Milner que se llama Las inclinaciones criminales de la Europa democrática aborda el tema de que Freud haya dejado en su última publicación una pregunta. Y es, básicamente, el libro termina diciendo algo así como estas investigaciones nos permiten indagar acerca de cómo se formó el carácter del pueblo judío. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que el pueblo judío se conserve como tal? Es una incógnita que excede este ensayo. Uh-huh. Es decir, la última gran pregunta de Freud es una pregunta que ya hace tiempo que he intentado abordarla en distintos artículos y lugares, que tiene que ver con cómo puede ser que siga habiendo judíos, cómo puede ser que la persistencia esa, cómo se explica. Creo que es interesante que...
Sí, sí, desde luego.
Para un señor tan intelectual y tan inmerso en la cultura y tan... y tan ateo, declaradamente ateo, se interroga profundamente sobre cómo es que un pueblo logra persistir a lo largo de las décadas y los exterminios y las asimilaciones y lo que sea. Entonces, bueno, esa creo que es una pregunta apasionante y que requiere un esfuerzo constante, ¿no?
La verdad es que sí, Maximiliano. De todas maneras, sabes que aquí tienes un micrófono, si quieres algún día tratar de abordar, aunque sea un poquito, semejante cuestión u otras, ¿sabes, Maximiliano? Encantados de hablar contigo.
Gracias
a ti y esperamos contar de nuevo contigo y, por supuesto, en 15 días volveremos a hablar con la gente del mensuario Identidad de otros temas tan interesantes como este. Maximiliano, hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias, saludos.